Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tarde este viernes de Operación Salida. Algunos comienzan sus vacaciones, otros comienzan el fin de semana. Tarde de fútbol. Muchos nos estarán oyendo desde la carretera, porque ya digo, empiezan sus vacaciones o simplemente están empezando un fin de semana. Empezamos vacaciones o fin de semana con una especie de ducha escocesa de noticias. Agua caliente y agua fría a la par. El resultado del partido de la Eurocopa, a ver si termina de calentar el agua. Agua fría primero. Noticias no muy buenas, noticias malas, las de la pandemia. La incidencia acumulada sigue subiendo y estamos ya en 134 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios se producen sobre todo entre los más jóvenes, que tienen una incidencia de 345 casos por cada 100.000. Esto es una tasa de incidencia de riesgo. Es verdad que los jóvenes no saturan hospitales, es verdad que la mayoría, la inmensa mayoría de los jóvenes no llegan a la UCI. Es verdad que la tasa de mortalidad, afortunadamente, entre los jóvenes es más baja. Pero es también verdad que esta alta tasa de incidencia entre los jóvenes provoca que haya más virus circulando y una tasa alta de incidencia no le viene nada bien a un país como el nuestro, que vive del turismo. Y agua caliente en la ducha. Los datos del desempleo del mes de junio han sido datos buenos, datos claramente buenos. Se ha reducido el número de parados de forma significativa y, lo más importante, los afiliados a la Seguridad Social han subido en 233.000, a lo que hay que sumar 200.000 afiliados más también en mayo. ¿Estos datos qué significan? Bueno, pues significan que el final del estado de alarma, el avance en la vacunación, están ayudando a que se reactive la economía. Estupenda noticia. El empleo es el gran termómetro de la economía. Pero siempre hay un pero. Buenos datos de paro, pero todavía tenemos 447.000 personas en ERTE, a lo que hay que sumar 250.000 autónomos en cese de actividad. Estamos en el mismo nivel de afiliación a la Seguridad Social que en marzo de 2019. Pero para estar como estábamos antes de la pandemia hay que crear 750.000 puestos de trabajo para esos 250.000 autónomos que están en cese de actividad, para esas 447.000 personas que todavía están en ERTE. La mitad de esas personas que están en ERTE de alguna manera están vinculadas al turismo. El turismo es esencial en España. Para que vuelvan al mercado de trabajo las empresas turísticas, o sea, para que las empresas recuperen a sus trabajadores en ERTE, tiene que recuperarse la actividad turística por completo. O sea, tenemos que volver a una actividad turística como la que tuvimos en la temporada de 2019. Y eso, este verano, no va a suceder. La previsión es que esta temporada haya 45 millones de turistas, que son la mitad de turistas que un año normal. Estamos todavía a medio gas en el turismo, y mientras no estemos al medio gas, no estemos a gas completo en el turismo, pues seguirá habiendo muchas personas en ERTE. La salida de los ERTEs depende de la recuperación del turismo y de la recuperación de otros sectores. Aunque todas las empresas turísticas sobrevivieran y pudieran recuperar a sus empleados en ERTE, todavía tendríamos 200.000 personas de otros sectores en ERTE. Para que esas personas que están en ERTE no sean parados de larga duración, hay una cuestión esencial que hay que resolver. Y es que se usen bien los fondos europeos. Que los fondos europeos sirvan para ayudar a que se reciclen todos aquellos que están sin trabajo. Es lo primero que te quería contar, no lo único, porque hay más noticias. Ya está la operación de tráfico de salida de verano y este año se esperan más de 90 millones de desplazamientos como un verano normal. Ojo que las carreteras ya están como antes de la pandemia. Solo este fin de semana va a haber cerca de 4 millones de desplazamientos. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor en la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. En Barcelona, dificultades de salida en la B23 en Molins de Rey y muy densa la P7 en el Papiol hacia Tarragona por accidente. Congestionada también en Cuenca, la A3 en Villarrubio, dirección Valencia, en Málaga, la A7 en Nueva Andalucía hacia Marbella y la salida de Sevilla por la A4 en Dos Hermanas.
Una densa columna de humo negro ha alarmado a los vecinos del barrio madrileño de Mirasierra a causa de un incendio en un centro comercial en construcción, incendio que ya ha quedado extinguido y que no ha provocado víctimas. Así lo contaba a COPE Alfonso, que vive cerca de este centro comercial.
Estábamos comiendo sin luz y de repente nos hemos quedado sin luz y hemos salido al balcón y había una nube negra, pero negra, 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 enorme, gigantesca. Hemos bajado y hemos visto que estaban ya las calles cortadas por la policía y por lo menos hay como 4 o 5 camiones de bomberos y columna de humo, pues no sé, es que yo no había visto una cosa así tan grande en mi vida, la verdad.
Hoy ha comenzado en Navarra el cribado de jóvenes entre 17 y 25 años que estuvieron de viaje de fin de curso en la localidad de Salou, en Tarragona, tras detectarse casos de COVID. COPE Navarra, Maite Moro.
Salud ha decidido iniciar este cribado al detectar a 12 o 13 grupos de jóvenes navarros de entre 17 y 25 años que habían viajado a Salou y en los que se están dando casos de COVID-19, aunque no se conoce todavía la cifra exacta de afectados. El director general de Salud, Carlos Artundo, ha advertido que van a ser inflexibles con quienes deban guardar aislamiento.
Que también vamos a ser inflexibles con quien no cumpla. Es decir, que quien no cumpla, que sepa que va a tener las actuaciones bien duras por nuestra parte, porque no podemos poner en peligro lo que, insisto, nos está costando tanto conseguir entre todos.
El cribado se realizará desde esta tarde y durante el fin de semana, tanto en Pamplona como en Tudela, y no será necesario pedir cita previa para acudir a la prueba.
Y nuevo brote tras un viaje de fin de curso. Esta vez es un grupo de 12 jóvenes procedentes de Badajoz que viajaron a Canarias, donde permanecen aislados en un hotel.
La Eurocopa se decide en COPE.
Faltan menos de 2 horas para el choque frente a Suiza. Andrea Peláez.
A las 6 arrancan los cuartos de la Eurocopa con el España-Suiza en San Petersburgo. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora de los de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
Todavía no se conoce la formación inicial. En principio, Jordi Alba y Pau Torres tienen serias opciones de ser titulares en la defensa. No se esperan más rotaciones del centro del campo en adelante. España va a estar arropada por tan solo 499 aficionados en la grada del estadio de San Petersburgo. España vestirá de blanco solo una vez. Hemos perdido con Suiza en 22 partidos. Va a pitar el colegiado inglés Michael Oliver.
Contamos noticias también de nuestro rival de Suiza, Elena Condis.
Es baja Xhaka por sanción, le va a suplir Zakaria. Suiza llega sin presión. Desde 1954 no llegaban a unos cuartos. Unos 600 suizos estarán en las gradas de un campo de San Petersburgo que presentará menos de media entrada. El césped está bastante alto y castigado, desde luego no va a beneficiarnos.
Desde las 5 en tiempo de juego a las 9, Bélgica-Italia en Múnich. Nos vamos hasta el Tour de Francia porque está en juego la 7ª etapa, la más larga de la Vuelta a Gala, con fuga y con muchísima emoción, Arifrade.
En una etapa de 250 kilómetros, prácticamente con final de clásica, los clasicómanos pueden estar poniendo el Tour patas arriba. De una fuga de 29 en el kilómetro 40 ha venido la siguiente situación de carrera. A 22 de meta, subiendo la penúltima cota de segunda, Stuyven, Mohoric y Van Moor, cabeza de carrera. A 1.20 viene un grupo de unas 14 unidades con el líder Van der Poel, Van Aert, el tercero en la general, Nibali y Cortina, y el pelotón de favoritos a 6.53 de cabeza, a 5 minutos y medio del grupo donde está rodando el líder del Tour.
Y cerramos con tenis en Wimbledon. Solo quedan 4 españoles en liza. Están jugando 3. Garbiñe Muguruza gana un set a 0 a Jobert. Bautista empata todavía a 0 en el primer set, aunque está 6-5 arriba frente a Koffer. Y Pedro Martínez ha caído ante el chileno. Está todavía en juego este partido, pero pierde ante el chileno 2-1 Cristian Garín.
Síguese en la tarde de COPE.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya teníamos la mosca detrás de la oreja, los que habíamos nacido o los que hemos nacido entre finales de los años 50 y mediados de los años 70, pues a menudo comentábamos entre nosotros: oye, no pienses que vayas a tener pensión, o si tienes pensión, vamos a tener una pensión bastante más mermada que la pensión que tuvieron nuestros padres. Esta era una conversación habitual entre los que, ya digo, nacimos pues a finales de los 50 hasta mediados de los 70, ¿no? Y ahora, claro, con las últimas declaraciones del ministro de la Seguridad Social, estos 11 millones de personas, porque somos bastantes, pues estamos más preocupados todavía.
Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer, podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
O trabajamos más o tenemos una pensión más moderada. Esa es la alternativa que hace unas horas ha formulado el ministro José Luis Escrivá. Se ha montado, claro, lógicamente, pues un revuelo después de estas declaraciones del ministro.
Tengo que reconocer que ayer no tuve mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal, y dar unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses.
Bueno, al ministro se le entendió perfectamente. O sea, fue ayer cuando fue claro, o intentaba corregir, sin corregir del todo, ¿eh? Es decir, si es que las cosas hay que decirlas con franqueza. Es decir, nuestro sistema de pensiones, o lo cambiamos, sobre todo, ya digo, para los que hemos nacido entre finales de los 50 y mediados de los 70, o no va a ser sostenible. Lorenzo Silva, buenas tardes. Tú estás también entre este grupo, ¿no?
Pues sí, Fernando, buenas tardes. Ahí estamos muchos. Un montón de millones.
¿Cuál es tu primera reacción cuando has oído estas declaraciones y el revuelo que se ha montado?
Bueno, me vas a permitir una pequeña broma, ¿no? Yo creo que ayer el ministro Escrivá, pues más o menos bosquejó una reforma constitucional, nada menos, ¿no? El artículo 14 de la Constitución ahora pasaría a leerse: todos los españoles son iguales ante la ley, menos los miembros de generaciones anchas respecto a la percepción de las pensiones. Es más o menos lo que vino a decir, ¿no? Bueno, pues alguien le ha debido recordar a lo largo de la tarde esta y otras cosas, y hoy por la mañana el hombre ha intentado enmendar como ha podido, ¿no? Pero más allá de la anécdota y más allá de la torpeza y del resbalón,
sí,
es evidente que el sistema de pensiones actual no es sostenible. Ya lo hemos comentado más de una vez aquí, ¿no? Hay provincias de España donde ya hay más gente cobrando pensiones que personas cotizando para sostenerlas, ¿no? Y yo creo que más relevante que este tropiezo respecto de la generación del baby boom, que yo creo que sería difícilmente sostenible en términos legales y también en términos electorales. Al final, lo importante es que se haga un cálculo, un cálculo bien hecho respecto de cómo absorbemos este déficit, ¿no? De entrada, para mí es más importante lo que ha pasado ya ayer, ¿no? Es decir, que se haya tomado una decisión respecto de esos 20.000 millones de euros al año que se consideran, gastos impropios de la Seguridad Social, que se van a pagar con impuestos. Es decir, que los vamos a pagar todos los españoles a escote, nuestro IRPF, nuestro IVA y demás. Aunque podría decirse todos, con interrogaciones, ¿no? Porque realmente esos 20.000 millones, por ejemplo, se va a pasar la cuota correspondiente a los territorios forales, vía una revisión del cupo, que supondría un 6% para el País Vasco y otro porcentaje nada desdeñable para Navarra. Hablaríamos solo de 1.200 millones de euros al año para el País Vasco. Realmente se va a hacer esa revisión. Y esto da una idea de quizá lo que está fallando aquí, ¿no? Lo que no se está haciendo de una manera lo bastante escrupulosa, lo bastante transparente y también lo bastante rigurosa desde el punto de vista técnico, ¿no? Aquí tenemos un problema que es de la sociedad española, de toda la sociedad española, no de los que tenemos 50 y tantos años, ni de los de Albacete, ni de los de Cantabria. Es un problema de toda la sociedad española y habrá que abordar una solución que sea justa en el reparto para toda la sociedad española, para todas las generaciones y para todos los territorios. Y claro, me temo que no es en eso en lo que estamos.
Claro, claro. Dices bien que es un reto para toda la sociedad española. Lo de los territorios, fíjate, es una variable interesante. Dices, si al final financias vía presupuestos, vía impuestos, pues hay que recordar que hay quien tiene un sistema fiscal especial. Y luego, lo que apuntas, ¿no?, de las nuevas generaciones. O sea, financiar con presupuesto es financiar quizá con déficit, quizá con deuda, y eso es impuesto para las generaciones más jóvenes. Lorenzo, no sé si Javier Díaz Jiménez, que es profesor de economía del IES, es también un baby boomer. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Baby boomer total. Soy total. De 1960. Estoy en el corazón del baby.
Estás en el corazón de la generación. ¿Tú prefieres trabajar más o tener menos pensión?
Yo voy a trabajar más. Los profesores de universidad tenemos un trabajo, en fin, que no es muy... Es un poco más penoso de lo que se piensa mucha gente, pero que nos permite seguir ejerciéndolo más años. Y la edad a la que nos jubilamos es a los 70. A los 70 es cuando pasas a ser emérito. Y algunos de mis colegas han seguido dando clases pues mucho más allá. O sea, que yo no contaba con jubilarme a los 67 ni a los 65. A veces... En fin, a veces me da la tentación o me arrepiento, pero bueno, en principio yo cuento con que por lo menos hasta los 70 voy a estar en activos.
Javier, cuando Escriba dice, vamos a ver, el sistema de pensiones implica que tiene que haber más cambios de los que se han aprobado en la reforma, porque esto que en un ataque de sinceridad le salió no está en esta primera fase de la reforma. ¿Nos está diciendo realmente lo que tenemos por delante? Es decir, ¿que es necesario jubilarse bastante más tarde y que es necesario probablemente recortar la pensión? Las dos cosas en disyuntiva incluso.
Bueno, mira, desde luego lo de ayer, lo que sea, por lo que acaba de aprobar, consolida, sí, hace dos cosas: consolida una situación o convierte en de jure, legaliza una situación, sí, de facto. Hasta ahora las pensiones estaban actualizando con el índice de precios de consumo, que por cierto eso es lo prometido. Eso es el sistema español, es un sistema de que llamamos, que técnicamente se llama de prestación definida, y cambiar las reglas del juego cuando, pues es muy difícil, porque obviamente hay muchos derechos adquiridos y personas que se van a sentir agraviadas. Entonces, habéis estado hablando de los baby boomers, pero pueden ser los más jóvenes o pueden ser los mayores, según cómo, sobre quién decidas repercutir trasladar el riesgo del sistema y devolverlo a la sostenibilidad. Entonces, lo que ha hecho la reforma aprobada es consolidar este aumento con el IPC, lo que quiere decir que ha protegido a los pensionistas. Las pensiones en cobro, mientras esto no cambie, están a salvo, están preservadas, su poder adquisitivo va a mantenerse, y eso quiere decir que los gastos del sistema, esos 20.000 millones anuales que irán creciendo, ¿no?, por la demografía del baby boom, en los próximos años, en las próximas décadas, pues van a ser un déficit, una característica del sistema, un déficit permanente, hasta que no decidamos de verdad plantearnos la reforma, una reforma en reinventarnos, en realidad, porque es que ya reformar no vale. Tenemos que reinventarnos las pensiones y decidir cómo vamos a financiar una transición a ese nuevo sistema, a ese nuevo pacto intergeneracional, que va a ser muy cara. Y vamos a tener que decidir con discutiéndolo, con tranquilidad, sin tensiones, cómo vamos a repartirlo entre todos los afectados, que en realidad es que somos todos, porque fíjate que el único programa del Estado de Bienestar que afecta simultáneamente a todo el mundo son las pensiones, porque todos los trabajadores estamos cotizando y todos los pensionistas están cobrando. Entonces, pues efectivamente somos todos, y entre todos tendremos que llegar a una decisión discusión, a un consenso sobre realmente cómo van a ser las nuevas pensiones. Hay dos cuestiones importantes. ¿Cómo van a ser las nuevas pensiones? Y segundo, ¿cómo vamos a financiar la transición? ¿Qué vamos a hacer con los derechos adquiridos por todos, ¿no? Porque todo el mundo que está en el sistema ha cotizado a ese sistema que hace esa promesa, ¿no? La promesa de calcular los derechos pensionables como los calcula, la pensión como la calcula y actualizarla como lo hace.
Javier, vamos a ver, esta parte de la reforma, que es el primer capítulo, digamos, es la más amable, lo digo entre comillas, porque, bueno, establece lo que tú acabas de señalar, ¿no? La revalorización conforme al IPC, corrigiendo la reforma de 2013. Bueno, ya la había corregido Rajoy con las presiones del PNV. Eliminando el factor de sostenibilidad, pero no nos han dicho todavía cómo se cambia el factor de sostenibilidad, que es el que ajustaba según la esperanza de vida. El segundo capítulo, ¿qué debe de incluir? No sé si ahí hay que meter subida de cotizaciones, si hay que meter otras cuestiones que son más duras de acordar.
Claro, ahora ya viene lo fácil, ya está hecho, y ahora sí, ahora viene lo difícil. Pero fíjate que cuando hablamos de pensiones, ten en cuenta que no todas las generaciones somos iguales. Los del baby boom vamos a vivir muchos años más que las generaciones anteriores, ¿no? Y lo que hacía el factor de sostenibilidad era decir, mira, si al final vais a cobrar lo mismo. Lo que pasa es que como vais a estar muchos más años cobrando, pues la pensión anual tendrá que ser un poco más baja, porque si no, a medida que vamos viviendo más, somos más caros para el sistema, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también ha habido otra idea importante que habéis comentado antes, que me parece que no es correcta, y es que las pensiones no las puedes calcular por territorio, o sea, porque obviamente las pensiones se devengan donde tú trabajas. Hay muchos españoles que trabajan en Madrid o en Barcelona, en las grandes ciudades, en Bilbao, y que luego se van a su pueblo a cobrar la pensión y a vivir en la pensión. Pues claro que en Galicia hay un déficit y en Asturias y en donde sea que no hay mucha actividad y luego hay muchos pensionistas. Entonces no, eso geográficamente no tiene mucho sentido. Lo que no es sostenible es las pensiones españolas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos resolverlo? Pues la parte que no ha aclarado de lo que sí que está ya sobre la mesa es cómo vamos a incentivar la prolongación de la vida laboral. Ajá. Y cómo vamos a penalizar las pensiones, las jubilaciones anticipadas. Porque eso realmente es ese margen, realmente es muy importante, ¿no? Porque fíjate que por cada persona que decide prolongar, aunque sea un mes, su vida laboral, pues hay un mes más de cotizaciones y un mes menos de pensión. Y ese margen, ese intento de aproximar las edades efectivas de jubilación a las edades legales de jubilación. En España la jubilación media es 63 o un poco más. Está muy lejos todavía de esos 67 años y no te quiero decir de más allá, ¿no? Entonces a mí me parece que esa manera es una forma razonable de aliviar las tensiones presupuestarias crecientes que va a tener el sistema.
Hablas de presiones presupuestarias. Vamos a ver, ya tenemos ese déficit de la Seguridad Social, 22.000 millones financiado con el presupuesto, es decir, financiado con los impuestos. Eso supone, en principio, ahora me dirás tú, pero Javier, me parece que es más tensión, ¿no?, al presupuesto, más tensión al déficit, quizá más deuda, y es impuesto para las generaciones futuras, ¿o no?
Sin duda lo es. Claramente, el sistema de la Seguridad Social tiene unas enormes lagunas de cotización. Las cotizaciones de los autónomos cotizan menos de lo que cotizan los trabajadores por cuenta ajena. Los mutualistas no cotizan nada, que hay otra inmensa laguna. Hay 1.200.000 españoles que trabajan y que por una razón u otra, porque están en las distintas mutuas, no le pagan nada a la Seguridad Social, ¿no? Y esto es otra cosa que se podía reconsiderar. Y por último, España es un país que tiene unos tipos de cotización muy altos, pero unos topes muy bajos, ¿no? Y realmente deberíamos pedirles a los más ricos, a las personas que más ganan, que contribuyan también solidariamente al esfuerzo de las pensiones, subiendo los topes de cotización como están en casi todos los países de nuestro entorno, los países en los que nos gustaría parecernos. Entonces, hay recursos, O sea, hay formas de reforzar la recaudación del sistema, y luego el siguiente paso es replantearnos el gasto público en su totalidad, es decidir con la recaudación que tenemos o la recaudación adicional que pudieran obtener las administraciones públicas, exactamente en qué queremos gastar y cómo queremos gastarnos, ¿no?
Ya. Javier Díaz Jiménez, gracias por estar con nosotros. Bueno, nos queda clarísimo que los cambios tendrían que ser muchos más y que tendrían que abordar cuestiones más complicadas. O sea, que esto en realidad no ha hecho más que empezar. Gracias.
Sí, estamos parcheando el paño de las pensiones. Ya está. Ya. O sea, tenemos que cambiar de paño, ¿no? Estos parches no son la solución.
Javier, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta cuando queráis.
Lorenzo, rematas.
Bueno, la verdad es que lo que nos dice va en la línea que al final parece que es la que nos está imponiendo en este debate, ¿no? Que tenemos un problema estructural, que es un problema estructural grave, que además comporta consideraciones delicadas de equidad, tanto intergeneracional como interterritorial, como de solidaridad entre todos los españoles, y que efectivamente pues hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Son muchas las tuercas que se pueden apretar y, bueno, para tratar de contener, ¿no?, el problema. Pero quizá para mí lo principal pues es eso, que los cálculos sean transparentes, que las reglas sean diáfanas, que sean justas, que sean equitativas y que no se tomen atajos de fácil venta política o de conveniencia, ¿no?, de quien vaya tomando las decisiones en función de sus intereses y su agenda particular. Eso es lo que no podemos permitirnos en un problema como este, que le puede dejar una pelota bien gorda a las generaciones futuras.
Hablando de pelotas, ¿te tomas el rato de la tarde de descanso para el partido o tienes que seguir trabajando y escribiendo?
Tengo que seguir trabajando, pero bueno, tengo a mi hijo por aquí, que es un jugador, y veremos algo, a ver qué sale.
Gracias, Lorenzo. Que
descanses. Hasta luego, buen fin de semana, Fernando.
Y por aquí está Andrea Pérez, que trae un mensaje muy interesante. Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Hay que ver este partido, ¿eh? Hoy todos con España. Tenemos una cita importantísima en tiempo de juego. Ojalá cantemos muchos goles y que sean los que nos lleven a la semifinal de la Eurocopa. No va a ser fácil, porque enfrente tenemos a Suiza, que viene de cargarse a la campeona del mundo, a Francia. Pero yo confío en España y en que va a ser un partido muy emocionante. Pero si todavía le quieres añadir más emoción, tienes el combi partido de Betfair. Creo que vamos a ver muchos goles, así que añado partido con más de 3,5 goles. Arabia va a mantener su racha, así que le elijo como primer goleador del encuentro. Y además, añado que España, por supuesto, va a ganar. Así que una apuesta de 2 euros puede darnos hasta ganancias potenciales de 48. No está nada mal. Apuestas a más variables en un mismo partido, en una sola apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Bueno, pues son las 4:27, queda una horita y media para que empiece el partido. Ya empieza el nerviosismo, ya empieza el mariposeo en el estómago. Y hay quien se prepara, quien tiene su ceremonia, ¿eh? Bueno, pues queremos saber cómo vas a ver esta tarde el partido, qué estás preparando. Celia, ¿qué cuentan los oyentes?
Hola, Fernando. Mira, nos han llegado todo tipo de rituales, pero en originalidad, Adela no le gana a nadie.
Yo ya estoy de los nervios. Vivo en los partidos de España como si se me fuese la vida en ello. Además, tenemos un ritual súper gracioso en casa, que es que todos venimos disfrazados de algún jugador de la selección o con algo característico de ellos. Y nos echamos una risa increíble. Eso sí, como pierda, que no me hable nadie en 2 horas.
Fernando, a mí me resultaría súper complicado. No sabría qué hacer, la verdad.
¿En 2 horas o disfrazarte?
Disfrazarme.
Los tatuajes, no sé.
Bueno, como Luis Enrique, te llevas una neverita, ¿no? A lo mejor, quizá.
Sí, no sé. ¿Hay algún oyente por ahí más que nos esté contando cómo está preparando su partido?
Tenemos oyentes salados, Fernando, pero como Ángel, pocos. A mí me dan ganas de apuntarme a esa previa, vamos.
Buenas tardes, Extremadura. Aquí mi ritual para el partido. En casa con 3 o 4 amigos, la camiseta de la selección, la cerveza muy fría, de aperitivo un poquito de jamón y de queso, y después la tele sin sonido, porque es mejor escuchar Tiempo de Juego con Manolo Lama y Paco González.
Muy bien. Sí. Claro.
Venga,
que
un saludo,
sí.
Es que...
Este sí que sabe, ¿eh?
Hombre, este, vamos.
La COPE por el oído y el platito de jamón y el platito de queso.
Así, muy bien. Así a gusto.
Pero eso más que un ritual, eso es tener la boca fina para disfrutar bien del fútbol, ¿eh?
Claro que sí. Y mira, por último, la de Pablo tampoco está nada mal, aunque eche de menos a nuestro antiguo capitán.
Pues el ritual en mi casa para ver un partido de la selección es el siguiente. Bufanda de España encima del televisor. Camiseta de la selección de Sergio Ramos puesta y una cervecita bien fresquita para antes de empezar, para relajar un poquito. Aunque hoy lo mismo voy a necesitar un par de ellas. Venga, un saludo.
Bueno, pues nada, que nos cuenten los oyentes cómo se están preparando, qué rituales o bueno, simplemente cómo se están preparando para ver el partido, ¿no? Celia, recuérdanos el teléfono al que pueden mandar sus mensajes.
Al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Winamax, clic, acción. El balón ya rueda en el verde. Puedes seguir el partido en winamax.es con nuestras cuotas actualizadas al instante. Apuesta por el jugador o el equipo que marque el próximo gol. Además, si cambias de opinión, puedes aprovecharte de las ventajas del cash out para retirarte a tiempo. En esta Euro, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Parecía que estaba claro lo que quería hacer el gobierno. Nos lo contó ayer Iceta. No referéndum de autodeterminación, porque no cabe en la Constitución, pero sí un referéndum consultivo donde se votase sobre un mayor autogobierno, una mayor financiación para Cataluña. Pues le han preguntado a Sánchez en su comparecencia con el secretario general de Naciones Unidas, con Guterres, si esa era la fórmula. Y no ha querido responder, no ha querido concretar.
La fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática, llegar a un acuerdo. El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa una agenda del reencuentro. Miremos hacia adelante, superemos, reparemos, construyamos entre todos un proyecto común, un futuro común para la ciudadanía catalana.
No ha querido el presidente del Gobierno desvelar cuál es su hoja de ruta, aunque sus ministros ya sí lo sugirieron. Para analizar esta y otras cuestiones nos acompaña hoy Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Antes de meternos en la cuestión política, déjame que dé un repaso a los datos que tenemos de pandemia y, sobre todo, que intentemos buscar una valoración con el profesor Nistal, porque estamos viendo cómo la incidencia está subiendo, la incidencia general, y esa incidencia sube fundamentalmente porque sube la incidencia en el grupo de edad de los más jóvenes, que está en 345 casos por cada 100.000. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Podemos hablar de un cambio de tendencia por la subida de la tasa de incidencia? ¿Cómo es de preocupante esta tasa de 345 casos por cada 100.000?
Hombre, pues evidentemente hay un cambio de tendencia y es lo que estamos viendo en esta última semana. Viene asociado al incremento de casos en gente joven y viene asociado pues a un cambio de también en la interacción de esta gente joven en una situación pues que ha terminado el curso. Pues hay viajes, se juntan, hay más contacto entre gente y el virus no deja de circular. El año pasado teníamos unas medidas que este año no tenemos y una cosa viene asociada a la otra. Además, este grupo de edad no está vacunado, con lo cual pues el virus va a seguir circulando. Bien, es verdad que hace calor y que el virus pues se transmite peor, pero como hemos visto también el año pasado, no deja de transmitirse y esa es un poco la situación en la que nos encontramos.
Profesor, pero solemos pensar que, bueno, dice, los jóvenes llegan con menos frecuencia a la hospitalización, hay muy pocos que están en la UCI, la tasa de mortalidad es menor y entonces parece que se le quita importancia. ¿La tiene o no la tiene?
Hombre, al que esté en el hospital y que termine en la UCI, pues eso es una persona y para esa persona es muy importante, yeah. Claro que sí. Otra cosa es pues que desde el conjunto pues estimemos que eso es más relevante o menos relevante que tener las UCIs llenas o que esté muriendo al día ciento y pico personas, que no es normal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano, claro que es importante, es una vida.
Sí.
Desde el punto de vista del riesgo que tenemos pues a la hora de que paralice la economía o de que pues nos impida hacer ciertas actividades relacionadas con la vida normal y la economía, pues es menos importante. Entonces, tenemos que dar esa dimensión.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros, ayudándonos a comprender el cambio de tendencia, como usted decía, que se ha producido en la tasa de incidencia.
Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos con la actualidad política ahora sí, con esa no respuesta de Sánchez. Ana Isabel, vamos a ver, ¿tú tienes claro lo que quiere hacer el gobierno con el referéndum?
Bueno, yo lo que tengo claro es que a IZ siempre hay que prestarle mucha atención, porque también fue el primero
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues porque IZ, como los niños, siempre dice la verdad. Fue el primero que
igual habló... que Escribá también dice la verdad.
También. Por eso se retracta tan pronto. Al final este gobierno, cuando se retracta es cuando hay que sospechar.
Cuando ha dicho la verdad, ¿no?
Que está diciendo la verdad, sí. Pero fuera de broma, Fernando, IZ fue el primero que habló de los indultos allá por diciembre de 2017. Habían pasado apenas 3 meses del referéndum ilegal y él ya decía que la solución acabaría pasando por los indultos. Entonces se montó un escándalo y al final ha acabado pasando eso. Así que, ¿por qué no? Yo creo que el gobierno está en un proceso, tú sabes, cuando los niños empiezan a comer alimentos sólidos, no se les meten todos de golpe la pirámide nutricional, sino que se va uno por uno.
Primero dejando, la papilla de fruta.
Claro, dejando que su metabolismo lo digiera, dejando ver si hay reacción adversa, si los va tolerando. Y eso está haciendo el gobierno con la opinión pública española. Primero los indultos, después esto es el inicio del diálogo, luego ya nos empieza a colar la palabra referéndum, que no deja de ser el marco que utiliza siempre el independentismo y por ese camino vamos transitando hasta donde quieran llegar o hasta donde lleguen una y otra parte.
Otra cuestión de esta semana ha sido la clara posición de digamos el gobierno para aliviar las causas pendientes en el Tribunal de Cuentas que tienen los secesionistas. Esto que decía Ábalos de, bueno, quitar piedras en el camino. La abogacía del Estado, bueno, ya ha dejado de tener una posición, como se dice ahora, proactiva. ¿Realmente el gobierno va a poder impedir, frenar esa labor del Tribunal de Cuentas persiguiendo el dinero que se utilizó en varios proyectos secesionistas, fundamentalmente en las embajadas en el exterior?
Bueno, yo creo, no sé si lo acabará haciendo, pero desde luego la retirada de la abogacía del Estado se lo pone en bandeja a los abogados de la acusación, porque pueden decir que si el Estado no se considera perjudicado en, claro, en sus finanzas, en sus cuentas, ¿qué tiene que decir a esto la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y abogados catalanes por la Constitución, que son las otras dos entidades personadas en este proceso? A mí me parece que acabará muriendo de inanición y sé porque también la Generalitat ha renunciado. Ahora bien, también digo que yo recomiendo a los oyentes que tengan un rato este fin de semana que lean aquel informe que aprobó el Tribunal de Cuentas en febrero de 2019 y que es en el que se habla de, bueno, y que es el que ha derivado en esta causa. Se habla de los más de 410 millones de euros invertidos en acción exterior por la Generalitat entre los años 2011 y 2017, el año del referéndum ilegal, y la cantidad de tropelías que se cometieron y de contratos a dedo y de enchufes y de viajes de no justificados y a todo tren y eso es donde está documentada y bien documentada a lo largo de centenares de páginas la malversación que hubo. Sí, entonces es que si de entrada ya, Fernando, la propia Generalitat no se considera claro. Cómo va a serlo perjudicada, pues a partir de ahí la abogacía del Estado también renuncia. Es que la causa tiene pocos visos de continuar, me parece a mí,
Escrivá ha intentado corregir, digamos, su sinceridad de ayer. Ayer dijo que, bueno, la generación de baby boomers o trabajamos más o tendremos menos pensión. Y hoy ha querido, con estas palabras, digamos, enmendar su sinceridad de ayer.
Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo.
¿Le han tirado de las orejas? ¿Le ha tirado de Iván Redondo de las orejas a Escrivá?
No sé si Iván Redondo, pero decía que no sé si van redondo, pero desde luego alguien le ha tirado de las orejas, porque además fijaos que sus declaraciones se produjeron el mismo día en que el presidente del gobierno firmaba con patronal y sindicatos ese primer acuerdo de las pensiones, en el que y bueno, nos decía a todos que el sistema era sostenible, viable y que gozaba de buena salud. A mí me parece que el ministro Escrivá decía algo que está en la mente de todos, que es que esto tiene que romperse por algún sitio, lo que pasa que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Y además date cuenta, Fernando, que los ministros, como hay una crisis de gobierno que se nos avecina más pronto que tarde, que ayer el propio Pedro Sánchez reconoció en una entrevista en televisión, pues claro, los ministros están en plena reválida. Entonces, nadie quiere salirse del guión porque a lo mejor no aprueban.
Vamos con la reválida, porque a mí se me han quedado, se me quedan dos preguntas. Tengo dos preguntas al terminar la semana política. Dos preguntas, una sobre el gobierno y otra sobre la oposición. Se aprobó el anteproyecto de ley trans, un anteproyecto contra el que estaba, evidentemente, Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, bueno, feminista de toda la vida. Las feministas no están muy de acuerdo con este proyecto. ¿Significa esto que Carmen Calvo ha caído en desgracia? Porque ¿quién está contando por ahí que en realidad el anteproyecto fue negociado por el ministro de Justicia, Campo, y por la ministra Montero de Igualdad, y que Carmen Calvo no tuvo nada que ver? En esa reválida de la que tú hablabas, ¿Carmen Calvo tiene un suspenso?
Yo creo que hay quien intenta hacerla caer, como ya dentro del gobierno y probablemente en un despacho cercano al de Pedro Sánchez. Y hablo en este caso de a una persona a la que tú mencionabas antes como su jefe de gabinete, Iván Redondo.
Redondo quiere tumbar a Calvo.
Tiene sus más y sus menos. Y solo por recordar un dato, cuando terminó la anterior legislatura y se celebraron las elecciones, en ese impasse entre las primeras y la repetición de noviembre de 2019, se habló de Carmen Calvo como posible presidenta del Congreso. Y ese run-run salió de los despachos de Moncloa, porque lo que querían, que luego se demostró que no tenía ninguna base, lo que querían era quitársela de en medio. A mí me parece que Carmen Calvo ha podido perder una batalla, pero no la guerra. Ahora este anteproyecto tiene que pasar por el filtro de distintos órganos consultivos del Estado, como lo ha hecho también la ley de libertad sexual, la conocida como ley del sí es sí, y que a partir de ahí sufrirá cambios importantes, porque estamos hablando de derechos fundamentales e incluso de recursos ante el Tribunal Constitucional, que ya nos adelantan los partidos de la oposición. Así que
ese es el anteproyecto y que ya veremos, que ya
por
veremos
digo,
que hay mucho trámite
por
medio.
Carmen Calvo, yo creo que sus miras están puestas en ese proceso, en esa larga travesía que ahora inicia este, como decimos, anteproyecto de ley, ni siquiera proyecto de ley.
Y la otra pregunta es la pregunta sobre la oposición. Es decir, tuvimos debate parlamentario intenso sobre la cuestión de los indultos. Casado volvió a reclamar vehementemente la dimisión de Sánchez. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué iba a dimitir Sánchez? Tiene unos presupuestos aprobados, tiene por delante probablemente otros presupuestos, sus socios le dan mucha caña, pero siguen aguantándole. Quiero decir, ¿no está sobreactuando en exceso el líder de la oposición cuando reiteradamente pide la dimisión de Sánchez, que no se va a producir? Y claro, puede estar condenándose en su discurso a la melancolía, ¿no? Pidiendo cosas imposibles en este momento.
A mí me parece que Casado no sobreactúa cuando hace política. Me parece que sobreactúa cuando intenta llevar al terreno judicial por un asunto como el de los indultos, en el que el Partido lo digo porque el Partido Popular ni siquiera estuvo personado en la causa seguida en el Tribunal Supremo. Yo ahí sí encuentro que el PP puede estar sobreactuado, en parte porque al anunciar Vox recurso que sí estaba personado en esa causa, pues al final el Partido Popular no quería perder esa estela, quería mantener esa vía abierta y dejar claro que tampoco ellos estaban de acuerdo con estos indultos. Pero yo creo que lo que tiene que hacer Pablo Casado como líder de la oposición, que es política, Y es verdad que el Pedro Sánchez, que este miércoles se presentó al Congreso, no es el mismo que dijo en campaña electoral que iba a retomar el delito de referéndum ilegal en el Código Penal y que dijo que los presos del procés cumplirían íntegramente sus penas. Y eso es a lo que se refiere Pablo Casado, yo creo, a que, claro, es que estamos partiendo de la base de que el presidente mintió en campaña y en base a esa mentira obtuvo los resultados que obtuvo, por mucho que ahora diga que tiene el respaldo del Congreso. Claro, es que esa mayoría en el Congreso salió de unas elecciones y de una campaña electoral en la que sostuvo algo completamente, diametralmente opuesto a lo que dice ahora.
Ya sé yo que tú trabajas mucho. No sé si te vas a dar un respirito esta tarde para ver y escuchar el partido, Ana Isabel.
Sí, pero aparte casi que prefiero trabajar. Te lo digo porque yo con los partidos de la selección me pongo muy nerviosa. Cualquiera que los haya visto conmigo o los haya sufrido mejor lo sabe. Sí, sí. Así que lo.
¿Y tienes algún tipo de ritual especial tú viendo los partidos?
No, o intentar estarlo. No me gusta verlos en los bares. Me gusta verlos en mi casa. Me levanto, me siento. Gritas.
Bueno, pues dentro de 70 minutos empieza el partido, Ana Isabel.
Lo sé, ya estoy nerviosa, ya.
Ya
estoy moviendo las piernas.
Las mariposas en el estómago. Gracias por estar con nosotros, Ana Isabel.
Gracias, Fernando.
Como decimos, faltan 71 minutos para que comience el partido. Aquí lo vamos a contar todo en tiempo de juego. España se juega a pasar a semifinales de la Eurocopa con Suiza. Vamos a vivir ese partido en COPE en tiempo de juego. El equipo, el líder de la radio española, con Paco, con Pepe, con Lama y ahora Isaac tiene un mensaje que merece la pena escuchar. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Estamos ya todos muy nerviosos. Calentamos ya motores para ese España-Suiza. Está a punto de rodar el balón en San Petersburgo y ya puedes apostar en winamas.es. Vemos, por ejemplo, que la clasificación de España para semifinales se paga 1,32 por euro apostado. Somos muy favoritos. 3,60 se paga la de Suiza. En el capítulo de goleadores, si apuestas por Morata como primer goleador, 5,70 por euro apostado. Y en el resultado exacto, una victoria de España 2-1 se paga bastante bien. 8 euros por cada euro que apuestes. En winamax.es sigue el camino de la roja en esta Eurocopa. Apuesta por Winamax. Las mejores cuotas al rojo vivo. Recuerda, juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Pues estamos preparándonos para ver y escuchar a través de COPE el partido. Hay un oyente que nos ha llamado y ha dicho, mira, yo me pongo un platito de jamón, de queso un poquito, me pongo la tele y bajo el sonido y escucho, bueno, pues a la gente que sabe contar estupendamente un partido, como son Paco, Pepe y Lama. ¿Nos estáis contando cuáles son vuestros rituales o cómo os preparáis para el partido? Celia, ¿qué están diciendo los oyentes?
Fernando, Marcos lo vive intensamente, pero vamos, intenso desde que suena el himno.
Pues mira, mi ritual para ver los partidos es muy sencillo. Yo creo que es como cualquier español que se sienta a ver un partidazo de España, ¿no? Durante la previa coloco las patatuelas, los refrescos y lo preparo todo.
Eso no
perfectamente
falta.
Incluido el sonido, la barra de sonido, para que cuando llegue el momento del himno español uno se levanta, sonido a tope para escuchar el himno español como la ocasión lo merece. Y luego en cuanto a la intensidad, yo por supuesto que veo los partidos de España intensamente, ya sea partidos de grupo como partidos de eliminación. Un partido así de España no me lo pierdo por nada del mundo.
Lo tiene clarísimo.
Papatuelas para antes de empezar el partido.
Y desde Huelva, Jesús, yo creo que más que un ritual tiene una manía, pero por favor que siga con ella hoy.
Pues el ritual es sentarme a la derecha, porque los dos primeros partidos me he sentado en el medio y hemos perdido, así que tenemos que seguir con el ritual. Me tengo que sentar a la derecha de mis amigos, verlo con ellos. Y seguro que hoy volvemos a ganar. ¡Vamos, España!
¿Qué se siente, Fernando?
A la derecha,
Fernando,
suponemos, del sofá o del tresillo.
Sí, de la silla, con sus amigos, donde esté. Bueno. Y por último, desde Mallorca, le mandamos a Gonzalo los mismos ánimos que manda él a la selección.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo como soy pastelero y trabajo en un hotel, pues me toca trabajar. O sea que voy a escuchar, como estáis escuchando de fondo la radio, pues escucho el fútbol por la radio. O sea que, ¡aupa España! ¡Vamos a España, que vamos a ganar!
Venga, que bueno, sí, que sí, que ganamos, Fernando.
Otro oyente con buen criterio.
Hombre, decir, sí, 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 decir, con la radio puesta.
El fútbol, hay que escuchárselo a Paco, a Pepe y a la... Es que es otra cosa, ¿eh?
No tiene nada, pues, nada que ver, vamos.
Es otra cosa. Es decir, es que es otro nivel, otra vivencia del partido. Es que comprende lo que estás viendo de otra manera y lo vives con una intensidad que si no, no la alcanzas. Bueno, pues así se preparan los oyentes. Gracias, Celia. En unos minutos comienza aquí, en la COPE, tiempo de juego, con el equipo líder de la radio española, Paco, Pepe, Lama y toda su gente, que van a contar hasta el último detalle de este partido de la selección.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente. Siempre en movimiento, evolucionando. Con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente. Una empresa del Grupo Galp.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Hasta el 4 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón Piedles Aporigen España por solo 55 céntimos el kilo. Y la rodaja de salmón noruego calidad y origen Carrefour a 9,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en EASElectric.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos del 50% en una selección de sastrería de Emilio Tucci y Dustin. Que no te pille ningún plan sin tu mejor look. Y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¡Preparados!
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola. ¿Qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Winamax, clic, acción. El balón ya rueda en el verde. Puedes seguir el partido en winamax.es con nuestras cuotas actualizadas al instante. Apuesta por el jugador o el equipo que marque el próximo gol. Además, si cambias de opinión, puedes aprovecharte de las ventajas del cash out para retirarte a tiempo. En esta Euro, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estoy tremendo.